En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En el corazón de los Liberties, donde se enclava la mítica fábrica de la cerveza Guinness, hoy convertida en museo para los turistas, abre sus puertas este centro de acogida en el que cada mañana los voluntarios se afanan para preparar el desayuno a 300 personas sin hogar. El padre Sean Donohoe, director de este centro, dice que las desigualdades están creciendo en Dublín. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Quienes son atendidos en este centro, fundado hace 48 años por los capuchinos, son la verdadera fragilidad, la emergencia verdadera de Irlanda, dice este fraile. No es raro ver trabajadores extranjeros que duermen en las calles debido a que el precio de una cama puede alcanzar los 1.000 euros al mes. El padre Donohoe explica que esta situación hace aún más necesario el trabajo del centro, en el que no solo se distribuyen comidas, 3 días a la semana los médicos pasan consulta gratis y los asistentes sociales ayudan a los niños que están solos. Y es que este año los niños de la calle en Irlanda, aunque parezca mentira, han llegado a la cifra récord de 3.500. El primado de la Iglesia Católica, el arzobispo Eamon Martin, repite que la iglesia hospital de campaña a la que se refiere el Papa no está lejos, está allí mismo, en su isla. Y el centro de los capuchinos que visitará Francisco es un buen ejemplo. Allí se cuida cada día de los más vulnerables y de sus familias, con el Evangelio en la mano y siguiendo la espiritualidad franciscana. Con esta historia que nos acerca ya al inminente Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar a finales de agosto en Dublín, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano se han presentado los detalles del viaje del Papa el próximo sábado a Bari, en el sur de Italia.
En la oración ecuménica por la paz en Oriente Medio participarán 19 jefes de 6 iglesias diferentes.
La Asamblea General de Cáritas aprueba un nuevo plan estratégico para abordar los retos de la transformación social.
Los directores y delegados de las 70 Cáritas diocesanas reunidos en el Escorial denuncian que muchas familias siguen sin recursos mínimos para acceder a sus necesidades más básicas.
El arzobispo de Malta critica la actitud del gobierno de la isla con los migrantes.
Monseñor Charles Stigluna acusa al gobierno maltés de tener los corazones cerrados ante el drama de los refugiados.
Arranca en Salamanca el congreso Sembramos Futuro de la Congregación de los Sagrados Corazones.
En él se reúnen representantes de la Congregación de España y Latinoamérica para reflexionar y dar forma a su proyecto educativo de cara a la década 2020-2030. Actualmente cuentan con 6 centros educativos en nuestro país.
La Fundación Fernando Rielo convoca un año más su Premio Internacional de Música Sacra.
El premio de composición para coro y orquesta de cámara tiene como novedad en esta edición que el texto que los aspirantes tienen que musicalizar son las bienaventuranzas. El premio pretende así promover la música sacra contemporánea.
Y la Fundación Ángel Herrera Oria analiza la problemática actual entre Cataluña, Aragón y España.
En el acto que se celebrará en la sede de Ibercaja participarán expertos y profesores universitarios que explorarán la relación entre Cataluña, Aragón y España desde el punto de vista histórico y cultural.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante hablamos de eutanasia y cuidados paliativos con un experto, ese telón de fondo del proyecto de ley que ha iniciado su andadura en el Congreso.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta... Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y 4 mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios. Y en cuanto llegamos, enseguida salimos corriendo a otro. Sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar. solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. Let's make it
past. We all wanna relate. Pues ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo y hoy con el telón de fondo del proyecto de ley para legalizar la eutanasia que impulsa el gobierno y que ha iniciado su trámite en el Congreso la semana pasada. Queremos hablar aquí en nuestro programa pues de esta problemática y también evidentemente de los cuidados paliativos. Lo queremos hacer con el doctor Álvaro Gándara, que es coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, es miembro del Comité de Bioética de España y ha sido presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Pues ya tengo el gusto de saludar al doctor Álvaro Gándara. Doctor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a usted.
Bueno, lo primero, esta misma mañana escuchábamos aquí en el tiempo de Herrera, en COPE, a la ministra de Sanidad que decía que, bueno, que había que recorrer dos caminos en paralelo, que no tenían nada de contradictorio y eran complementarios. Uno es la eutanasia y otro es, bueno, el de los cuidados paliativos, que reconocía pues que todavía están un poco atrasados en nuestro país. ¿Qué opina usted de esa supuesta complementariedad?
Yo no entiendo que sean complementarios. A ver, lo primero que tienen que hacer es garantizar que los cuidados paliativos sean un derecho para toda la población española. De hecho, es un derecho que ya está recogido en la cartera básica de servicios de salud del Sistema Público de Salud y que no está para nada garantizado. La cobertura ahora mismo en España no llega ni al 50%. Estamos hablando de 70.000 pacientes que mueren al año con un sufrimiento evitable y que yo creo que es una obligación del Sistema Público de Salud que garantice que esos pacientes tengan a mano esa prestación. Para mí, creo que la discusión, la polémica, yo no rehuyo el por qué un paciente pueda pedir la eutanasia en un momento determinado, ¿no? Pero las peticiones de eutanasia en el ámbito de los cuidados paliativos son absolutamente anecdóticas. Yo le puedo decir que el año pasado hemos tenido 1.120 pacientes nuevos en nuestro servicio y ninguno nos ha solicitado la eutanasia, ¿vale? Yo entiendo que si están bien atendidos, su sufrimiento, tanto físico, social, espiritual, está bien atendido, los pacientes no quieren que se acaben con su vida. Al revés, lo que quieren es vivir bien hasta el último día, ¿no?
Curiosamente, se insiste muchísimo en la cuestión de la autodeterminación o de la libertad del paciente. ¿Usted ve cómo se mueven los enfermos y sus familias en ese trance difícil de la enfermedad incurable o que viene acompañada de dolores pues muy, muy fuertes, muy severos? ¿Cómo ve usted que se mueve esa libertad de las personas? ¿Realmente hay motivo para pensar que existe una demanda social en función de la libertad de la gente para pedir pues lo que ahora también se llama el suicidio asistido?
Yo entiendo que la autonomía, que es esta libertad que cita usted, la autonomía del paciente está perfectamente garantizada desde el punto de vista legal con una ley que fue una ley nacional de muchísima importancia, que fue la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, y en él se garantiza que el paciente es el único propietario de la información médica y es el único que tiene que tomar las decisiones en cuanto a qué quiere recibir como tratamiento y que no quiere, ¿no? Y esto está garantizado por la ley y por el sistema de salud. Otra cosa es que haya compañeros, haya médicos que no se atrevan a hacer una comunicación veraz con los pacientes ni a participar en el paciente en la toma de decisiones, ¿no? Y esto yo creo que muchas veces conlleva a encarnizamientos, a sufrimiento extra por parte del paciente y a unas peticiones de no de eutanasia, sino de precisamente dejar de sufrir. Hoy en día hay medios de sobra, y mucho más en el ámbito de los paliativos, como es la sedación paliativa, precisamente para acabar con este tipo de situaciones, ¿no?
Ahora mencionaba usted el tema del encarnizamiento terapéutico, que yo no sé hasta qué punto se ha convertido un poco a veces un poco en un fantasma que se agita, porque quiere decir, no niego que haya podido ser incluso una cierta cultura que existía en el ámbito social y no sé si en el ámbito médico, pero a día de hoy realmente es un problema real el que haya de una manera obsesiva encarnizamiento terapéutico.
Bueno, yo no lo diría como una forma obsesiva, pero que existe es cierto. En los hospitales se muere mal y muchas veces los pacientes mueren con una llegando a una situación de verdadero encarcelamiento terapéutico. Esto es una realidad y esto tiene que ver con la falta de formación de la clase médica en el ámbito de los cuidados paliativos. Mire usted, ahora mismo en el espacio Bolonia, que es un espacio de obligado cumplimiento en todas las universidades españolas, dice que los cuidados paliativos deben de ser una asignatura obligatoria troncal de primer ciclo a todas las facultades de medicina. Bien, pues esta condición la cumplen solo 7 facultades de 43. Al estudiante de medicina se le enseña en el ámbito curativo, son máquinas de curar, pero no de cuidar, ¿no? Uh-huh. Ni de abolir este tipo de sufrimientos. Esto es el primer problema, y muy importante. Esto, por ejemplo, no lo recoge la ley de paliativos que Ciudadanos ha impulsado y que, por cierto, está parada en el Parlamento. Claro. Esto los profesionales le dijimos, por favor, que esto la ley lo recoja. Es importantísimo. Donde mejores cuidados paliativos se hacen en Europa es donde precisamente se da este tipo de enseñanzas en el pregrado, ¿no? No se ha recogido en esta ley. Creo que es un déficit muy importante.
En todo caso, el problema del final de la vida y del sufrimiento que acompaña a algunas enfermedades es un problema médico, evidentemente, pero que va incluso más allá de la medicina. Usted nos hablaba de la necesidad de acompañar también en el sentido que tiene ese momento de la vida, en no encontrarse abandonado, no encontrarse solo. Me imagino que en los cuidados paliativos todo eso se contempla de manera integral.
Claro, tengan en cuenta que todo paciente que llega al final de la vida conlleva un sufrimiento muy multidimensional, ¿vale? Uh-huh. No solo es una cuestión de que tenga más dolor, menos dolor, claro, que probablemente sea lo más fácil de mitigar, ¿no? Sino simplemente problemas sociales, laborales, económicos, espirituales, que ya no de religiosos, es una esfera mucho más superior a la espiritual, ¿no? Y esto, la única forma de afrontarlo es con equipos avanzados, con equipos multiprofesionales, expertos en abordar este tipo de situaciones. Y esto no lo puede hacer un médico cardiólogo o un internista, lo tiene que hacer un equipo multiprofesional y experto. Y esto es la realidad. Y mientras no se doten de suficientes equipos y suficientes profesionales en el ámbito de la medicina pública, no se va a conseguir abordar bien esto. En otros países, por ejemplo, existen las bajas laborales incentivadas para cuidar al paciente en casa, que es mucho más barato, por cierto, pagar a un reponedor de Carrefour que gana 1.000 euros al mes para que cuide a su pariente o a su esposo o esposa en casa, que no ingresaron en un hospital donde los costes son elevadísimos. Uh-huh. Todo este tipo de normas tienen que estar contempladas en una ley de paliativos, y garantizadas.
Teniendo unos déficits tan grandes en este campo, lo que sí sorprende es que se haya abalanzado con tanta prisa un gobierno que tiene además una legislatura muy corta a esto y no haya abordado esto otro que parece de sentido común. No sé si es pedirle demasiado, decirle, ¿a qué piensa usted que responde eso?
Me temo que es pedirle demasiado a un político que no quiere comprender más que el número de votos que puede conseguir con una medida de este tipo. A ver, el engaño de esto es que ellos creen que el 80% de la población española está a favor de la eutanasia. Esto es una falsedad completa y una maniobra absolutamente manipulada por parte de los sociólogos. Si usted pregunta en la calle a chicos jóvenes de 18 años si está a favor de la eutanasia, la mayoría contestará que sí, pero es que la gente no sabe lo que es. Pero pregunte usted a los enfermos, o pregunte usted a los mayores, o a los discapacitados, si están a favor de la eutanasia. Desde luego, en ninguno de los casos, no va a ser el 80%. Claro, ellos creen que van a ganar muchos votos sacando una ley adelante. A mí me parece una absoluta falta de seriedad sacar adelante una ley que dice que va a garantizar que se practica la eutanasia 32 días después de haberla pedido, cuando en España la valoración de la dependencia se tarda 9 meses. 9 meses, exactamente. O sea, son cosas tan absurdas como esta, ¿no? Coño, consiga usted una tramitación de la dependencia, los recursos sociales, movilícelos y ayude a los pacientes. Y luego a ver si pide o no pide la eutanasia.
Doctor Álvaro Gándara, que es el coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros su experiencia en este tema grave y delicado, en este momento de debate social que queremos ampliar. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora es el momento de abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde se han presentado los últimos detalles del próximo viaje del Papa a Bari.
Los cardenales Sandri y Koch han enumerado los representantes que participarán en la oración ecuménica del próximo sábado. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una cita muy importante. Nueva etapa del camino ecuménico en el que las iglesias participan de los sufrimientos y de las necesidades de paz de las comunidades del Medio Oriente y se realiza precisamente ante los restos del obispo Nicolás en una ciudad como Bari convertida en un punto de unión y de diálogo. El cardenal Leonardo Sandri es el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales.
Es una cosa que viene de lontano. Al Papa son arribados.
La idea viene de lejos. Al Papa le habían llegado peticiones para que se hiciera un apelo por la paz por todas las personas perseguidas sin distinción de religión y el Papa quiso ponerlo en marcha haciendo una especial referencia hacia nuestros hermanos cristianos.
Per i nostri fratelli cristiani.
A la cita está previsto que acuda el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, el metropolita Hilarión en representación del patriarcado de Moscú y los patriarcas de Alejandría, Teodoro II y Tabadro II, entre muchos otros. En el encuentro de oración se utilizarán oraciones y lenguas de las diferentes iglesias ortodoxas hermanas, la rusa, la rumana, la georgiana, la etíope, la eritrea y la griega.
Gracias, Eva. El secretario del Dicasterio de Comunicación del Vaticano asegura que las homilías de 40 minutos no son aceptables para personas ya acostumbradas a Twitter.
Ha sido durante su participación en la Semana de Misionología de Burgos en la que Monseñor Lucio Adrián Ruiz ha hablado de la relación entre la misión de la Iglesia y la comunicación y ha contado su experiencia transmitiendo la buena noticia.
Me toca tener muchas reuniones, muchos encuentros con gente de tecnología, de pensamiento, con todo el tema ahora de la inteligencia artificial, y presentar la visión del hombre, la antropología cristiana, sin hablar y ponerle el título cristiano, sin hablar el título Dios, sino presentar la visión del hombre en ambientes que no creen, realmente fascina a todos. La síntesis de lo que quiero decirles es que a veces no tenemos idea de la belleza, la profundidad, la novedad, el esplendor del tesoro que tenemos.
Y la Asamblea General de Cáritas ha aprobado un nuevo plan estratégico para abordar los retos de la transformación social.
Los directores y delegados de las 70 Cáritas diocesanas reunidos en el Escorial denuncian que muchas familias siguen sin recursos mínimos para acceder a sus necesidades más básicas. El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, invita a todos a aprender a mirar la realidad de forma constante y descubrir a las personas que están en los márgenes. En su nuevo plan estratégico fijan sus prioridades en la innovación de las estructuras para adecuar unas propuestas de acción comprometidas con la transformación social y la opción por el desarrollo integral de las personas, especialmente de las más pobres.
Y el arzobispo de Malta ha acusado al gobierno de la isla de tener los corazones cerrados ante el drama de los refugiados.
Monseñor Charles Scicluna ha asegurado en Twitter que las autoridades maltesas perjudican la protección de la vida humana en las fronteras europeas. El arzobispo de Malta también ha afirmado que las situaciones difíciles deben suscitar lo mejor de nosotros y que el primer pensamiento para los seres humanos en peligro es que son seres humanos. Monseñor Scicluna también ha explicado que la decisión del gobierno de Malta de cerrar los puertos de la isla a los barcos de rescate de las ONGs supondrá en la práctica que más personas perderán la vida intentando llegar a un lugar seguro, por lo que además solicita al gobierno de Malta que reconsidere su decisión.
Pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo con un pasaje del discurso que hace unos días, discurso intenso y vibrante, dirigió el Papa a la Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida. Francisco hablaba en ese discurso del trabajo sucio de la muerte y se preguntaba ¿de dónde procede? El mal trata de persuadirnos de que la muerte es el final de cada cosa, que hemos venido al mundo por casualidad y estamos destinados a terminar en la nada. Esa es la gran mentira, el trabajo sucio, en el que no pocos colaboran. Entonces la vida se repliega sobre sí misma y se convierte en un bien de consumo. Y así nos volvemos ciegos a la verdadera vida y a su dinámica. Frente a esto, el Papa pedía una visión global de la bioética que se comprometa con seriedad y rigor a desenmascarar la complicidad con ese trabajo sucio de la muerte. Una bioética que no se moverá a partir de la enfermedad y de la muerte para decidir cuál es el sentido de la vida y definir el valor de la persona, como sucede, por ejemplo, ahora entre nosotros con el debate en torno a la eutanasia. Más bien se moverá desde la profunda convicción de la dignidad irrevocable de toda persona humana, tal como Dios la ama, dignidad en cada fase y condición de su existencia, en la búsqueda de las formas del amor y del cuidado que deben ser dirigidos a su condición vulnerable y a su fragilidad.